Bueno, pues con esta sintonía y como adelantábamos en el sumario, entramos en esta sección de literatura. Nos vamos a ir hasta Bilbo, a esa librería feminista de Bilbo, Luis Michel. Y bueno, pues para ello ya tenemos al otro lado del teléfono a Cristina. Caixo, eguerdión, Cristina.
Caixo, ¿qué tal?
Eguerdión. Pues Cristina, si te parece bien, vamos a ir entrando en estas diferentes obras que nos has traído para hoy. Y bueno, pues si te parece bien, comenzamos por la primera de ellas. Comenzamos con Denuncia, de Sara Ahmed.
Eso, sí. Sí, pues bueno, Denuncia, el activismo de la queja frente a la violencia institucional, es el subtítulo. Uh-huh. Y como dices, la autora es Sara Ahmed, que es una escritora inglesa, feminista, académica independiente, y bueno, toda su obra en general se centra en la intersección entre el feminismo, la teoría queer y la crítica poscolonial. Uh-huh. Es una autora que ha escrito muchísimos títulos y bueno, pues por nombrar así alguno, el año pasado Caja Negra también publicó Vivir una vida feminista. Luego también está Fenomenología Queer, que esta es de la editorial Bellaterra. Uh-huh. Y bueno, es que tiene un montón, Política cultural de las emociones, La promesa de la felicidad, o sea, ha escrito muchísimo ensayo. Uh-huh. Luego, la traductora del libro es Tamara Tenenbaum, que es una escritora argentina también bastante conocida. Es escritora y periodista literaria y cultural, y licenciada en filosofía. Alguno de los títulos de esta escritora es El fin del amor. No sé si, bueno, es un libro que se ha movido bastante en la librería. Uh-huh. Y lo publicó Seis Barral. Y ahora recientemente ha sacado otro que se llama Todas nuestras maldiciones se cumplieron. Así que bueno, está bien como para tener en cuenta esta, o sea, aunque es la traductora, también como escritora tiene su recorrido. Uh-huh. Y luego, pues por hablar un poco de la editorial, que es una editorial que nos gusta mucho, que se llama Caja Negra, se fundó en Argentina en el 2005, pero actualmente tiene sede tanto en Buenos Aires como en Madrid, y sobre todo lleva temas de ensayo, pero bueno, también tiene cine, arte visual, y hace no mucho ha sacado una línea de ciencia ficción que es bastante interesante. La verdad es que está sacando títulos buenos. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, pues ya por meter un poco el meollo de la cuestión, el libro, que lo que hace es recoger una serie de denuncias concretas que han hecho diferentes personas, pero siempre en el ámbito universitario, y sobre acosos, pues tanto de violencia sexual, transfobia, uh-huh, racismo, cualquier tipo así de abusos de poder. Eso por un lado, y por otro lado también hace una reflexión bastante profunda de todo el proceso de la denuncia en sí, desde el oír la queja, desde el primer momento de escuchar la queja, a pues luego todo el tratamiento institucional que recibe y demás. Es como un análisis muy profundo. Uh-huh. Y habla de la denuncia sobre todo por su poder transformador, ¿no? El poder transformador de la denuncia a dos niveles. A un nivel, porque la denuncia ofrece una serie de herramientas para explicar lo que te ha podido pasar, ¿no? Uh-huh. Y el poder nombrarlo cambia la autopercepción, y por tanto la percepción del mundo, dice. Pues la autopercepción en el sentido de que de lo que una puede hacer frente a lo que le ha pasado, y por tanto también la autopercepción de lo que una puede ser. Y a ese, pues bueno, ella me parece que es un valor importante, ¿no?, de la denuncia, ese poder transformador a nivel personal. Uh-huh. Pero luego también habla del poder transformador de la denuncia más referido al trabajo de diversidad. Y el trabajo de diversidad es un término que ella define en otro libro anterior, en el de Vivir una vida feminista, que he comentado antes.
Muy.
Y es un trabajo, o sea, el trabajo de diversidad es el trabajo que hacen las personas, hacen las personas para tratar de que las instituciones abran sus puertas a personas que se habían quedado excluidas, ¿no? Es como, digamos, es el trabajo que hacemos las personas cuando decimos que no tolera o no aceptamos ciertas normas de las instituciones. Y bueno, pues eso es el otro poder transformador de la denuncia que ella menciona. Uh-huh, uh-huh. Y bueno, puedo decir que este libro ella lo lo decidí hacer porque estando de profesora en la universidad, una universidad inglesa de Lancaster, pues unas alumnas suyas les llevan unas quejas, ¿no? Bueno, ella escucha las quejas de unas alumnas suyas y las decide acompañar en todo el proceso, y se va dando cuenta de que la universidad, la institución en la que ella, a la que ella pertenece, no está dando la respuesta que debería o que ella consideraba que deberían darle, ¿no? Y pues le mueve tanto el tema que decide profundizar en ello, hacer una investigación ya con una metodología académica, así, más científica, digamos, y al final lo que hace es, pues, de manera autofinanciada, porque claro, no va a pedirle dinero a una beca, ¿no?, a la institución para luego criticar, digamos, o bueno, describir, pero de manera bastante negativa, se queda mal parada la institución. Entonces lo hace de manera autofinanciada y la verdad es que al final pues le queda un libro muy muy completo, lo divide en cuatro partes, que los paso así rápido para no, porque sí, me enrollo, claro, mucho con las personas.
Tranqui.
La primera parte describe la mecánica institucional. Es decir, habla de la brecha que hay entre lo que se supone que las instituciones lo que debería suceder según las políticas establecidas por el procedimiento de las instituciones, y lo que al final termina ocurriendo, que es pues eso, que el sistema detiene directamente, o sea, no bloquea todas las demandas en lugar de estar dándole ocuparse de ellas y darle a una salida, ¿no? Eso es en la primera parte. En la segunda, retrocede en el tiempo y habla de las experiencias de algunas personas, cómo han decidido ellas llegar a pensar en denunciar oficialmente. O sea, todo el proceso previo a hacer la denuncia, ¿no? Como seguimiento de qué es lo que les lleva a las personas a hacer la denuncia. En la tercera parte se centra en el tema del poder. El poder es el protagonista. Y el poder de las instituciones, a quién habilitan y a quiénes detienen. Y ya en la cuarta parte, pues describe los trabajos de los colectivos de denuncia, porque ella considera que lo más eficiente, lo mejor y lo que se debería hacer para conseguir mejores resultados y para también cuidarse mucho en los procesos es hacer las denuncias de manera colectiva. Y bueno, pues este es mi primera propuesta, me parece un libro súper interesante, ella me encanta, es además un libro crítico contra las instituciones, y además ha metido fotografías que suelen estar con mucha ironía, o sea, están escogidas con humor y bueno, pues también lo hacen más ameno, ¿no? Y esta es mi primera propuesta.
Qué guay, qué interesante, la verdad. Nos quedamos con Denuncia, de Sara Ahmed. Mi esker también por ese pedazo de resumen, la verdad que también muy interesante. Y si te parece bien, Cristina, pasamos a otro de los de las obras que nos has traído. Hablábamos ahora de Denuncia, que es un ensayo, pero bueno, pues pasamos a otro. Pasamos a Mi camino a través de los Pirineos, de Lisa Fitco, si no me equivoco, que va acerca de las memorias.
Sí. Mi camino a través de los Pirineos, bueno, la traducción de este libro es de Julia Gómez Sáez, y está editado por la editorial Contraescritura. Aquí sí quería hacer un paréntesis porque es una editorial, creo que nunca hemos hablado de ella anteriormente, pero es una editorial que nos parece muy especial, la lleva Marta Martínez Carro. Es pequeño, o sea, nace en 2015 y ella misma se pone en contacto con las librerías que decide que considera que están en su línea y hace un trato directo, ¿no?, de autodistribución. Ella siempre saca libros de no ficción y críticos. Entonces, hace un trabajo previo de investigación, recupera, reedita textos que o bien han estado perdidos o desaparecidos o que son muy poco conocidos, y luego los publica, pero metiendo muchísima documentación y estando muy trabajados. Ya tiene un fondo bastante bajo, grande, y bueno, pues por nombrar algunos títulos, aparte del de Mi camino a través de los Pirineos, pues por ejemplo, ha sacado hace poco también el del estudio del feminismo en la historia, de Claire Ibelin. Yo pido disculpas ya porque no pronuncio nada bien los nombres extranjeros. Y luego también un clásico como Unión Obrera, de Flora Tristán. en el 2019 y así tiene como varios, está muy bien. En concreto este de Mi camino a través de los Pirineos son las memorias, como decías, de Lisa Fitco, que es una mujer que nace en 1909 en Hungría, bueno, en la actual, bueno, en un lugar que se llama Udgorad, y que pertenece actualmente a la zona occidental de Ucrania. Y bueno, Lisa era una mujer desde muy jovencita ya metida en el mundo cultural, muy activa en el mundo cultural, y como su familia se mudó a Berlín, pues ya desde joven estuvo también muy unida a toda la lucha antifascista, porque bueno, pues fue testigo en primera persona de cómo fue el ascenso nazi al poder en Alemania. Entonces, precisamente por esa actividad antifascista, tuvo que huir, fue acusada de producir y distribuir panfletos antifascistas y tuvo que huir a Praga en 1933. Allí conoce y se casa con Hans Fitco, que es el que da el apellido, que es periodista de izquierdas alemán. Y bueno, pues juntos hacen la serie de bueno, tienen que huir una serie de viajes escapando de Checoslovaquia, Suiza, Países Bajos, y llegan a París en 1939. Entonces, todo este periplo de viajes pertenece a lo que sería la primera parte de las memorias del libro original, que recoge todas las memorias. O sea, hay un libro original que recoge de Berlín a los Pirineos, que sería la primera parte, y va de cuando en Praga, comienza en Praga en 1933 y llega hasta París. Y esa sería la primera parte. Y la segunda parte es la que Contra Escritura ha publicado, y es la que va de Pirineos hasta, o sea, es todo el camino a través de los Pirineos, ¿no? Es la que se centra, digamos, el libro que estamos ahora hablando. Y bueno, pues el libro lo que hace es contar su historia a partir del momento este en el que está en París, hacen una redada de mujeres en el 1940 y a todas las llevan a un campamento en el sur de Francia, que se llama Gurs, no sé cómo se pronuncia tampoco, y bueno, ella cuenta en sus memorias pues cómo es la vida ahí en el campamento, luego cómo es todo el proceso de escapar, ¿no?, del campamento, y va contando anécdotas. Por ejemplo, se encuentra con Ana Arendt en varias ocasiones, y en concreto en la fuga, cuando están fugándose, llegan a hablar, ¿no?, de decir, si quieres vente con nosotras y tal, y pues se ve que Ana Arendt dice que es más seguro ir por solitario, y entonces no hacen el camino juntas, pero bueno, que es curioso también, me hace gracia esos encuentros, ¿no? Sí. Ella decide ir hacia España, pero termina en un lugar que se llama Banjul-sur-Mer, y vuelvo a pedir disculpas por la pronunciación en francés, no tengo ni idea, pero bueno, se lee así. Y allí en este sitio pues ayuda a crear una red de paso hacia España, y que realmente pues que funciona muy bien hasta el año 1941, y logran sacar a un montón de personas salvando sus vidas, ¿no? Y en el libro va comentando no todas las ayudas que hacen, pero no todos los pasos, pero sí algunos de manera anecdótica. Los que fueron igual más complejos, los que tuvieron alguna, bueno, es que además lo cuenta con mucha gracia algunas cosas a pesar de la situación. Y en concreto habla de cómo fue el viaje del filósofo Walter Benjamin, al que también ayudó a pasar. Y bueno, y finalmente pues ya ellos también, ella y su pareja consiguen escapar a Cuba, y de Cuba ya llegan a Estados Unidos, y ella muere en Chicago, ¿no? Al final, bueno, pues eso, son las memorias que se han traducido un montón de idiomas, en francés, inglés, español, hasta japonés está traducido. Hay documentales, hay obra de teatro, y la verdad, o que es interesante, pero es que además es un libro que está contado de una manera sencilla, simple, y como digo, lleno de anécdotas. Y a mí me llamó mucho la atención el carácter de Lisa, ¿no? Como tiene ese talante como de echada para adelante, de de buen humor, o sea, están en situaciones que son como muy tensas, uh-huh. Sabían sacar humor, ¿no? Y no sé, afrontar la realidad como una manera pues muy valiente. Bye. Y luego decir que como suele hacer contra la escritura también, el libro está lleno de páginas explicando cada una de las personas que pueden ir apareciendo en el texto, pues que si se encuentran con uno, con otro, hacen como un estudio paralelo de lo que, de los lugares donde está, bueno, en general que es muy documentado el libro. Entonces, bueno, pues la segunda recomendación que hago.
Bueno, pues nos quedamos con esta obra, Mi camino a través de los Pirineos, de Lisa Fitco. Como bien comentabas también, ese resumen de esta obra, de estas memorias de Lisa Fitco. Y si te parece bien, Cristina, pasamos a otra, al último, bueno, pues esta última propuesta que nos has traído. Teníamos un ensayo, unas memorias, y terminamos con un cómic de Garasi Albizua Castellanos, lado, si no me equivoco, La apuesta de Cloto.
Eso es, sí, La apuesta de Cloto, que como comentas, la que hace el guión es Garasi Albizua y la ilustradora es Olga Carmona. Garasi es de Santurtzi y ha publicado, tiene ya bastantes publicaciones en castellano y euskera, por ejemplo, Lara del Topico, que publicó el año pasado en de ciencia ficción, y luego está Geon, que es en euskera también ciencia ficción del 2019, y bueno, tiene más cosillas por ahí. Y Olga Carmona es ilustradora y autora de cómics, y es de Cádiz ella, y así de algunas publicaciones que la librería se ha movido bastante, está por ejemplo el de Comando Malva, que es editado por Dos Bigotes, está muy bien. Luego tiene, pues, no sé, Lady Enigma, Hormigas, y además hace colaboración con otras autoras en algunos cómics, como por ejemplo Todas Putas, que esta también tuvo su... se movió bastante, y ahora recientemente ha sacado Mil Brujas, que también es en colaboración con otras autoras. La editorial que saca La apuesta de Cloto es Editorial Cósmica, es una editorial muy pequeñita de dos personas que empieza a funcionar en el 2013 y solamente publica cómics de fantasía y de ciencia ficción. Luego decir que hay una versión en euskera del mismo libro, del mismo cómic, que se llama Iruleak y que la ha editado Txalaparta. El prólogo es de la escritora Pilar Belver, que ha escrito, pues, entre otras obras tan conocidas como A Virginia le gusta Vita. Y en Txalaparta, en la versión en euskera, el prólogo es de Usu Alberdi, de la Bertolari, y bueno, también escritora, por ejemplo, que ha escrito James Joplin y así, bueno, tiene varias también libros. Y el cómic lo que hace es, bueno, es un cómic que tiene como un componente pedagógico, ¿eh? Ella en el cómic se entrelaza muy bien lo que es la historia, la fantasía y luego el mundo real, o sea, actual. Voy a explicar un poco. La trama comienza porque existe una apuesta por parte de una de las hermanas de la mitología griega. En la mitología griega había tres hermanas que eran hilanderas, bueno, hilanderas, que de ahí viene el nombre de Irulea, que nos queda. Eran tres hermanas, una se personificaba el nacimiento y era la que hacía rodar la rueda de para hilar, ¿no? Y ella se llamaba Cloto. Luego había otra hermana, que era Láquesis, que era la que medía la longitud del hilo, y en este caso, pues, de la vida, ¿no? Porque personificaría la vida. Y Atropos, que es la tercera hermana, es la que cortaba la cuerda. Entonces, ella es como la que personifica la muerte. Bueno, pues, en este cómic, las tres hermanas se juntan y Cloto propone una apuesta, y que consiste en a ver quién de las tres puede influir más sobre un ser, una humana. En este caso, la humana se llama Mar y es una chica de Iruña, joven y, bueno, pues que Bueno, uh-huh. ya no os comento más, que lo, o sea, propongo que se lea para que se sepa que está bien. Lo que sí que ellas, para intentar influenciar sobre Mar, pues utilizan tres espíritus, o tres mujeres, bueno, tres, no sé cómo llamarlas, pero que son... son personajes que fueron en el pasado importantes, tuvieron cierta relevancia, pero que pues han quedado un poco, han caído un poco en el olvido. Una de ellas es Margarita de Navarra, que fue reina de Navarra y escritora y humanista. Uh-huh. Inés Hoyes y Blake, que no sé bien cómo se pronuncia, perdón otra vez. Que fue escritora y traductora. Uh-huh. Y Margaret Fuller, que fue periodista activista por los derechos de las mujeres del siglo XIX. Bueno, pues estas tres personas están luego al final del cómic, una pequeña biografía de ellas y de lo que hicieron y de por qué fueron ser importantes o su relevancia, pero vamos, que es aparte de la historia, ¿no? Que la historia en sí es entretenida, es divertida y como digo, me parece como una forma súper original de meter esta parte pues más no sé, pedagógica en una historia pues eso, divertida y cómica. Uh-huh. Y esta sería mi tercera propuesta.
Uh-huh. Qué guay, pues nos quedamos con estas tres: Denuncia, Mi camino a través de los Pirineos y La apuesta de Cloto. Nos quedamos con estas tres por hoy, con esta sección, en esta sección de literatura. Millesker, Cristina, por estar aquí hoy con nosotros. Lo dejamos aquí y nos escuchamos pronto con más.
Vale, es que ricas con Suri. Y bueno, pues que vaya muy bien.
Berdin, ondo izan, es el cadabat.
Venga, por pues,